cabezas.
Primera zona.
Vamos con las noticias, si a ustedes les parece bien. El Poder Ejecutivo anunció que en las últimas horas se presentaron varias empresas interesadas en invertir en el ferrocarril. En declaraciones a, entre otros, Telenoche, pero también habló en Subrayado, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, aseguró que se recibieron propuestas de empresas españolas, alemanas, francesas e italianas. A esta se suma el interés manifestado en las últimas horas por dos grupos chinos y capitales africanos.
¿Serán los que fue a buscar Sendic a dónde fue Angola, fue?
Es muy probable.
Capaz que fueron ellos los interesados en...
Todo es posible.
En hacer trenes.
Bueno, en los últimos días Rossi mantuvo reuniones con las españolas Cercove, Tria, Cointer y Absi, según dijo el propio ministro a la agencia española EFE. Presidencia de la República.
Esto es increíble.
Esto es, sí, es no increíble tienen... y es increíble, digamos, este, y las felicitaciones a los colegas de Fraventos porque descubrieron esta...
Y al que tradujo de presidencia que sí, vaya la... buscando otro laburito.
Sí, los muchachos no se ponen en el Google Docs la información.
No, no, no.
En el Google Translator.
Sí,
no se pone. Bueno, Presidencia de la República publicó por un error de traducción que la empresa francesa NGE estaba interesada en construir el tramo ferroviario Algorta-Fraiventos. La empresa sí está interesada, es una de las tres que se presentaron al llamado. La empresa NGE Contracting, el consorcio formado por la empresa Ferrovial Oriental Sociedad Anónima y China Communication Construction Company.
Sí.
Sin embargo, el portal Fraiventero Inforrío publica hoy que ya hay una empresa seleccionada que fue la que cumplió con los requisitos y según sus fuentes, el 29 se publicará que Ferrovial es la ganadora. Se trata de un consorcio formado por SACEM junto con una empresa española. El grupo francés NGE fue parte del llamado, pero su propuesta no cumplió los requerimientos, quedando por el camino según los colegas de Fraiventos.
O sea que esto fue así. Presidencia ayer publicó un comunicado en su propia página diciendo que NGE estaba interesada, además de hacer la obra para UPM, en el trayecto Algorta-Fraiventos. Pero resulta que esto ya...
era un hecho.
Ya era un hecho, ya estaba asignada a otra empresa y se ve que en realidad la carta, ¿no? Bueno, como ahí mismo dice más adelante, dice que la empresa se ha presentado a otros proyectos interesados, pero que bueno, obviamente no quedó. Pero bueno, se ve que vieron que estaba, decía Fraiventos Algorta y
les gustó,
ponerlo.
Bueno, el hecho es que ya estaba en la oferta. Bueno, parece que hay de todas maneras varios interesados en este... En esta obra, en realidad, parece ser algo que quien lo construya va a tener una rentabilidad interesante. Bien, al acceder a la carta, bueno, del grupo NGE, el portal, bueno, de Fraiventos, Inforrío, se expresa que el interés de inversión en infraestructura para la nueva planta de UPM y simplemente establece que el grupo ya ha manifestado interés en este tipo de proyectos al haber participado del llamado a licitación para el ramal Algorta-Fraiventos. A veces nos gana la alegría.
Pero era
nos, pasamos de alegría.
Nos pasamos de felices.
Nos pasamos de alegría. La alegría a veces es lo que tiene. Pese a no haber ofertas concretas, el presidente Tabaré Vázquez se reunió con los intendentes de Montevideo y Canelones, Daniel Martínez y Yamandú Orsi, para intercambiar información y escuchar su opinión del nuevo trazado que tendrá las vías férreas a pedido de la celulósica UPM de cara a la nueva planta que se instalará en las inmediaciones de Paso de los Toros, cuyo producido será transportado hacia el puerto metropolitano. El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dijo que se estudian varias opciones que buscan minimizar el impacto ambiental, pero sostuvo que el puerto para la salida de la producción debe estar en la bahía de la capital, pero en Puntas de Sayago. Escuchamos a Martínez.
Más una alternativa. Estuvimos trabajando nosotros, en particular con el equipo técnico de Montevideo, en una intercambiando también información con el equipo técnico de Canelones, en una opción que implica no respetar toda la vía férrea actual, sino buscar un trazado que implique, bueno, entrar más por el costado, por la zona más no urbanizada en alguna parte y no tan urbanizada en otra parte, de forma de minimizar los impactos dentro de la ciudad, ¿no? Esa opción fue presentada al presidente. El presidente, sabiendo nosotros que, digamos, que claramente esto tiene que ser estudiado, o sea, nosotros hicimos un estudio primario, hay algunos datos como son los de costos ferroviarios, que tuvimos no todos los elementos necesarios, de repente teníamos, Pero bueno, pero es una opción que entendemos que hay que estudiar junto con las otras, en particular la que implica la reutilización de la actual vía férrea.
Bueno, ya hay algunas quejas de algunas personas que hablan de que el trazado endereza curvas, que pasa por zonas productivas y que, bueno, todavía no estamos, falta para llegar
a esta
parte.
Sí, sí, igualmente los trazados en las vías férreas ahora en Uruguay tienen bastantes curvas, ¿no? Lo que lo haría un poco más lento.
Sí, sin duda.
A bueno, las pretensiones
quieren que levantar tenga. Quieren levantar los promedios de velocidad. La cosa sin es duda. Así, Vázquez viaja en febrero a Finlandia en misión oficial y quiere tener este asunto encaminado. UPM pretende que el gobierno uruguayo invierta una contrapartida de millones de dólares para infraestructura. El Estado se comprometió a invertir unos 1.000 millones de dólares para hacer frente a las nuevas exigencias. Según anuncia la Cámara Uruguayo-Alemana, en ese marco también se organiza la mayor delegación de empresarios que acompañará a autoridades de gobierno. El mandatario uruguayo comienza la tercera gira presidencial el próximo 6 de febrero con Alemania como primer destino. También en Alemania es donde se buscarán potenciales inversores en infraestructura, antes de llegar unos días después a Finlandia.
Y a Rusia también va.
Y a Rusia también. Y ahí también buscará la posibilidad de tener inversores para infraestructura.
Hay que buscar por todos lados.
Sí, sí. Si alguien tiene un tren, ya sabe.
Que avise.
En el marco de la visita presidencial del doctor Tabaré Vázquez a Alemania, la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana, en conjunto con Uruguay 21, reúne a 60 empresarios de rubros diversos, constituyéndose como la delegación más numerosa del mandato hasta el momento. El viaje a Berlín y Hamburgo tiene como objetivo principal la captación de inversores en infraestructura, dice la Cámara en este comunicado. Y hablando de cosas que tienen que ver con el exterior, hoy publicábamos la carta original.
Que se entiende claramente donde claramente, dice Uruguay.
Claramente. El presidente chino Xi Jinping le escribió a Tabaré Vázquez para notificarlo que China tiene la voluntad expresa de seguir trabajando en la integración de ambos países, más allá de si el TLC, el Tratado de Libre Comercio, se firma en forma bilateral o conjuntamente con el bloque del Mercosur.
Me parece fantástico. Yo quiero ver la cara de Vázquez cuando recibió la carta.
No se vino con traducción. Ajá. Yo quiero decir que es fantástico que el premier chino nos mande una carta y que se tome el tiempo para prestarnos atención. Ya me parece suficiente. Ya está, cumplimos por esta década.
Por este periodo ya le prestó demasiada atención a Uruguay, creo.
Sí, realmente. Bueno, según informa el diario La República, el líder chino planteó la necesidad de avanzar en acciones concretas y beneficios tangibles hacia cooperación en diversas áreas. La carta se vuelve relevante pocos días después de saberse a través del encargado de negocios de China en Uruguay, Di Shang, que el gigante asiático no está dispuesto a suscribir el tratado bilateral en caso que este contraríe a Brasil, lo cual parece lógico. La información salió en el semanario Búsqueda y fue confirmada por el ministro Danilo Astori. En octubre, Vázquez y Xi Jinping habían trazado las bases de un acuerdo sobre el cual trabajar en un TLC a firmarse en el 2019. El mismo había sido confirmado por el director de Asuntos Latinoamericanos, Yu Qingqiao, a posteriori de la GIA. ¿Cómo andó para la pronunciación de chino,
Vos sabés chino lo que pasa. Contá a la gente que hiciste chino.
No, lo mío son cuentos chinos, que es diferente. Cuentos chinos. Pero el regreso de Vázquez, tanto Argentina como Brasil mostraron su rechazo a la gestión uruguaya. En una reunión personal, el presidente Mauricio Macri le planteó a Vázquez que el TLC se negocie en grupo. El gobierno de Michel Temer lo planteó en forma oficial en el último encuentro del Mercosur en noviembre. Astori, no obstante, se mostró confiado en que será posible acordar con Brasil algunas condiciones de acceso a la producción de China en la región. Y antes de ir a la pausa, sí, era con esto que nos íbamos a la pausa, ya no me acordaba, me había confundido. El Poder Ejecutivo publicó las nuevas tarifas de OFE. ¿De OFE?
OFE no. OFE es una especie de OCE y AFE.
OFE es, claro.
El agua para los trenes.
Es el agua que te ofende. Pues listo. Me estás haciendo mal, Guillermo.
Sí, muy mal. No podemos seguir juntos.
Me perjudicas. El Poder Ejecutivo publicó las nuevas tarifas de OCE para las que se prevé un aumento en el consumo del 8,2%. Señalando que los precios no se modificaban desde enero de 2015. Según informa el diario El País, el gasto fijo aumentó un 42,8% para todas las tarifas, salvo para las comerciales. La subgerenta comercial operativa de OCE, Alicia Rossi, dijo al matutino que lo que se hizo fue aumentar el cargo fijo un 8,2% sobre los valores del decreto tarifario en 2016 y después se aplicó un 32% con lo que la suba acumulada llega al 43% prácticamente para todos menos los comerciales. La empresa tiene previsto inversiones por más de 100 millones de dólares, particularmente en la zona de la cuenca del Santa Lucía, una de las fuentes principales de agua potable de nuestro país, y parece que la vamos a financiar nosotros, de hecho.
Sí, hay unos problemas, decía hace un ratito Carolina Ramos en Índice 810, con unos ramales de agua de OCE que están trabajando para ello, que puede afectar la zona del área metropolitana y puede causar turbiedad en el agua, como nos llegaban algunas imágenes hoy temprano, por ejemplo, desde Atlántida, donde el agua salía hecha un té, prácticamente.
Papá, yo era un café claro, disculpame, yo la vi.
Yo creo que era un té de Marcela.
¿Decidiste de Marcela? Sí, ah, para mí era un café americano. De esos que son medios aguaditos. Bueno, vamos a la pausa, señores. Nos dice Raúl Viñas por mail que todas las empresas están interesadas en construir las vías, no en pagar por ellas. Son empresas constructoras, algunas con apoyo de sus países de origen. Ninguna va a poner un peso, consiguen el contrato y salen a buscar la financiación para hacerla y le cobran al Uruguay la obra. Claro, pues se cobra con un canon anual, claro. Y con eventualmente, por ejemplo, como ocurre en el caso de Tres Cruces, con una tasa de embarque.
Claro, que o con el aeropuerto.
Claro, que los aeropuertos en realidad tiene una razón de ser, ¿no? Bueno, digamos, sí. La tasa de embarque, porque hay costos operativos para embarcar en un avión, por ejemplo. No es el caso de Tres Cruces, no. Que la tasa de embarque era para financiar la obra, cosa que calculamos que a esta altura ya debe estar financiada.
Capaz que es la tasa para poder subir el escalón del ómnibus.
Puede ser, no lo descartes. Pausa, señores, a ver. De la mañana, 47 minutos, tenemos 21 grados, bajó uno.
Es el cambio climático.
¿Viste? No, se nubló, me parece, que viene por ahí la historia. Pero realmente suena distinto, se siente distinto el tiempo.
Suena tremendo.
¿Te acordás que el viernes decíamos cómo va a ser para cambiar? Porque no estaba pronosticada la lluvia el viernes. Pero pasaba de un día para el otro de 40 grados a 20.
Esas cosas bueno, no hacen bien.
No hacen bien, evidentemente. Bien, no sé si pagará tasa de embarque o no, pero la cosa es que el Tribunal de Cuentas va a analizar hoy la decisión del Poder Ejecutivo de adquirir por $1.010.000 el polémico avión presidencial. Será el quinto análisis que le hace el organismo, el quinto es la vencida. No, el tema es que hasta ahora ha salido siempre negativo.
Y están esperando que salga positivo.
Y bueno, parece que hoy es la chance, es hoy, muchachos.
Si lo quieren hacer, háganlo.
Es hoy. Bueno, va a ser el quinto análisis que el organismo de Contralor hace sobre el proceso de adquisición de la aeronave, luego que el gobierno insistiera otras tantas veces con la compra, pese a las objeciones. Hasta el momento, el tribunal observó dos veces la compra directa del avión y otras dos el proceso de licitación. O sea, directamente, hasta ahora no le han encontrado la vuelta. Los cuestionamientos marcaron la ilegalidad del procedimiento en cuanto a que cuando se llamó a licitación, luego de intentar zanjar el asunto con una compra directa, las condiciones presentadas por el llamado podían ser en la práctica cumplidas solo por quien fue el único oferente. O sea, buscamos un avión que sea blanco con una raya roja y que el dueño sea plano.
Sí, se dura tanto, dirección, claro. Edad.
Básicamente tal vez pueda tener que ver con que está a nombre de la Fuerza Aérea desde el año 2013, no nos olvidemos, ¿no?
Sí.
Capaz que tiene que ver con eso, que había que hacerlo muy a medida porque capaz que ya lo teníamos, entonces si no, no sé, en una de esas, digo yo, que soy una persona muy desconfiada.
No, sí, totalmente.
Sí, no, una persona horrible. Bien, la de hoy puede ser una decisión diferente, El portal Ecos LA así lo consigna, es que se procesó un cambio en la integración del organismo. El entonces vicepresidente Oscar Greco renunció y fue sustituido por Miguel Aumento.
Bueno, ¿empezamos?
No, dejémoslo ahí. Greco, que tenía el respaldo del Frente Amplio, había votado por objetar el procedimiento. Si su sustituto, también del Frente Amplio, toma una postura diferente, el nuevo dictamen será positivo y seguramente no se recurra más. No habrá necesidad de reiterar el gasto y simplemente habrá que poner, tendremos oficialmente un avión
presidencial. Las llaves.
Sí, tendremos las llaves. Esperemos que le agrande la puerta para que entre la camilla.
Sí.
Un pronunciamiento favorable del tribunal es lo que se espera de parte del oficialismo para tener un argumento de peso a la hora de rebatir las críticas que la oposición ha realizado sobre el asunto. ¿Por qué? Porque el martes que viene será... el martes se aprobó la interpelación al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, que deberá concurrir en febrero a la Comisión Permanente para justificar tanto la compra de la aeronave como los pasos dados a nivel oficial. No es lo mismo llegar con un... El Tribunal de Cuentas dijo que está todo bien. Está, primero me dijo cuatro veces que no, pero la quinta me dijo que sí. Que llegar con, me dijo cinco veces que no, igual lo hago.
Va a tener que tener unas buenas explicaciones el ministro, seguramente.
Exactamente. Pero bueno, la Comisión Permanente aprobó en total 5 citaciones de ministros. Votó la interpelación que el diputado nacionalista Martín Lema le hará al ministro de Salud Pública, Jorge Basso, por la administración de los recursos de ACE y la instalación de institutos de medicina altamente especializada al norte del Río Negro. Y el diputado Rodrigo Goñi interpelará al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, por el manejo que se hizo de los dineros del Fondes en el caso de la aerolínea Alas Uruguay.
Lo ocurrido en Alas Uruguay, lo ocurrido con un financiamiento, con un manejo ilegítimo de los dineros del Fondes, que son dineros de todos, es un hecho que merece explicación. Sorpresivamente hoy, el gobierno, el Frente Amplio, vuelve a demostrar que no quiere explicar, que no quiere clarificar, negando los votos para un pedido de comisión general, que siempre es una instancia en la cual los ministros pueden explicar mejor, con más ayudas y en un clima de más de explicación, de clarificación. Pero el Frente Amplio nos obliga a interpelar, por supuesto, quizás en una primera intención o pretensión de que diéramos marcha atrás, de que no hiciéramos ni el llamado. Por el contrario, el Partido Nacional dobla la apuesta. El Partido Nacional en la Comisión Permanente tiene obligaciones de estos temas que son urgentes, en el caso nuestro.
Bien, y otro tema que no es menor, ¿eh? El Sanatorio Cantagril de Punta del Este reclama la creación de un centro de cardiología invasiva para la atención de los 400 turistas y ciudadanos de Maldonado que sufren infartos y eventos coronarios cada año. Frank Torres, presidente de la Asistencial, la mutualista a la que pertenece el Sanatorio Cantagril, dijo al diario El País que los estándares internacionales indican que si una zona tiene en un año 200 casos que requieren atención cardiológica invasiva, es pertinente instalar un centro específico. Sin embargo, se lamentó que el Ministerio de Salud Pública desestimara por tercera vez la solicitud de su creación. La razón esgrimida para hacerlo es que ofrecer ese tipo de atención iría en contra de la intención de la cartera de no concentrar en el sur del país la tecnología médica de alto costo. Encantados en La Valleja y en Rocha también con esta noticia, ¿no? Porque digamos sí, que es más cerca que Montevideo para ser atendido, sobre todo cuando un episodio coronario puede derivar en la muerte en cuestión de segundos, ¿no? Cuanto más cerca, mejor.
Es lamentable.
La verdad. Desde el Ministerio de Salud Pública confirmaron que se denegó la instalación de este centro y Maldonado, ustedes saben, proyecta crear el Hospital Internacional de Punta del Este, que ofrecería alta tecnología similar a centros como la Clínica Mayo de Estados Unidos. Es una propuesta de inversionistas argentinos y uruguayos, cuyo operador sanitario sería la Asociación Española. Funcionaría en una especie de régimen de zona franca. Uh-huh. El proyecto llegó a manos del presidente de CUTSA, asesor y amigo del presidente Tabaré Vázquez, que se ha desempeñado, Juan Salgado, por décadas, presidente Tabaré, que se ha desempeñado él por décadas en la Asociación Española.
Claro.
Juan Salgado es el presidente de CUTSA. Bien, Elvio Paulillo, que es director del Sanatorio Cantagril, dijo que allí llegan pacientes de seguros internacionales que al sufrir infartos son trasladados a Montevideo o Buenos Aires para recibir asistencia adecuada. Muchas veces basta con hacer una angioplastia, que si bien es una intervención, a mí me hicieron una hace unos días, en la que uno es casi ambulatoria, dependiendo de la gravedad, digamos, de lo que te lleve a la angioplastia. Es una cosa que no, digamos, si bien lleva muchísima tecnología, perfectamente se puede tener en muchos lados del país.
Igualmente, además, estamos hablando de que si, por ejemplo, estaba en Maldonado, podría servir también a Rocha y a La Valleja. Estamos hablando de más de 200.000 personas.
¿Y por qué no Canelones?
Bueno, Canelones podría ser también la zona este.
Pero por eso mismo, perfectamente.
Teniendo Montevideo cerca, pero sí, estamos hablando de 200, 250.000 personas en un país de 3 millones, ¿no?
Donde la principal causa de muerte son las enfermedades
cardiovasculares.
Exactamente. Pero bueno, viene ahora la española con esto y ya estamos todos arreglados.
Estamos salvados.
Por suerte. Pero la corrupción aumentó en América Latina en este año. En Uruguay no.
En Uruguay no.
En Uruguay somos diferentes.
Pero si me das 20 pesos te dejo seguir hablando.
Toma. Según el índice de percepción de la corrupción de la ONG Transparencia Internacional, que otorgó la mejor nota de la región a Uruguay y la peor a Venezuela.
Somos excelentes.
Maravillosos. El ranking a nivel mundial pone a Nueva Zelanda y Dinamarca como los países menos corruptos y a Somalia como el más corrompido de todos. Tras Uruguay, que sumó 71 puntos y quedó en la posición 21 de la clasificación general, se colocó Chile, 24, con 66 puntos, y una Copa América.
Dos.
Bueno, esa la segunda es un invento. Después viene Costa Rica, 41, en el lugar 41, 58 puntos. Cuba, en el lugar 60. Brasil, en el 79. No, eso era muy generoso, chiquilines. ¿En serio? ¿Ya en el 79?
Brasil creo que estaba en el 13 y pasó a 69.
Panamá en el 87. ¿Panamá? ¿En Panamá? ¿Serio? O sea, es Panamá, digo, o sea, yo te llevo que en Panamá hay muchas empresas idem, ¿no? Pero no seas malo, Lavallato.
O sea, estamos siendo generosos, ¿sabes?
Bueno, en el extremo contrario cierra la tabla latinoamericana Venezuela en la posición 166 con 17 puntos. En realidad no sabemos ni qué pasa en Venezuela.
Yo creo que si sumamos estos puntos a los que tenemos en la eliminatoria ya estamos clasificados a este y a dos mundiales más.
Es muy probable, ¿eh? Bueno, vamos con un par de noticias más, una más del panorama local, pero que nos lleva lentamente hacia el panorama internacional de una forma como...
Todo se une, todo se conecta.
Todo está conectado en este mundo, todo es una gestalt. Sí, claro.
Sí. Después te explico. Sí, no, yo lo dije.
Novik se reunió con el diputado Gonzalo Mujica, una reunión de 2 horas y media en Punta del Este. Eso fue lo que la que mantuvo el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novik, con el diputado independiente Gonzalo Mujica. El tema excluyente fue la política de seguridad y el acuerdo que firmó Novik con el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, por el cual capacitará a integrantes del Partido de la Gente. Yo lo llamé y le dije, estuviste con Giuliani, quiero hablar contigo porque estoy estudiando el tema de seguridad. Estuvimos un rato largo por la casa y me contó todo lo que habló con Giuliani, uno de los que más saben en seguridad del mundo, dijo Mujica al diario El País. Bueno. El legislador, que fue declarado por fuera de los cuadros orgánicos del Frente Amplio, dijo al diario El País que le interesa el aporte de Giuliani porque coloca el eje de la seguridad en el combate al delito menor, lo cual es opuesto a lo que hace el Ministerio del Interior. Bien, según Mujica, Novik le dijo que firmó un contrato con Giuliani para que asesore al Partido de la Gente en materia de seguridad. Vendrá su equipo a Uruguay a estudiar la realidad nacional, a hacer recomendaciones y capacitar al Partido de la Gente, contó el diputado Mujica. Además, ayer habló de la interpelación al ministro del Interior, agendada para el próximo 15 de febrero, por la violencia en el fútbol. Y dijo Mujica, le dije que yo esperaba que esta instancia fuera de temas de seguridad y no sobre la barra brava de Peñarol. Le dije que a Bonomi se le podrá criticar, pero detrás de Bonomi no hay nada, porque el Frente no tiene otro equipo. Todo lo que puede venir es la nada, advirtió Gonzalo Mujica.
Durísimo.
Públicamente, desde el Frente Amplio, a ver, Gonzalo Mujica hoy es independiente, sí, ¿no? Pero desde el Frente Amplio, públicamente nadie lo dice. Pero hay algunos legisladores que están en esta misma línea de Mujica, que dicen que la permanencia de Bonomi se explica porque no hay alternativa. No hay alternativa entre ellos porque hay personas que prefieren no, digamos, inmolarse políticamente, digamos, ejerciendo una cartera que es realmente devoradora de ministros, ¿no? Digo, sí. El caso de Stirling y el caso de Bonomi son de los ministros más duraderos. Sí. Creo que Bonomi ya ha durado más que Stirling, que tuvo...
Lleva 7 años casi.
Sí, Bonomi. Yo no recuerdo la cantidad de años que estuvo Stirling al frente de la gestión, pero estuvo buena parte, estuvo una parte del segundo gobierno de Sanguinetti y casi todo el gobierno de Valle.
Sí.
Sí, la verdad que no recuerdo exactamente cuántos años, pero fueron varios. No sé si llegó a 7. Pero bueno, de Novik y Mujica nos vamos hacia Estados Unidos, porque anoche Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, me he puesto horrible decirlo, anunció que ayer de noche que dará el primer paso para la construcción del muro fronterizo con México. Gran día en materia de seguridad nacional mañana, por hoy. Entre muchas otras cosas, construiremos el muro, anunció el presidente, contentísimo.
En Twitter lo anunció, aparte. Sí,
contentísimo, aparte, esto en signos de exclamación y todo. Fuentes de gobierno citadas por agencias y medios en Estados Unidos aseguraron que Donald Trump también podría suspender el programa de refugiados y prohibir la entrada de inmigrantes provenientes de países vinculados al terrorismo. Otra orden impediría que se emitan visas a las personas provenientes de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Esto lo dijeron colaboradores y expertos a la agencia Reuters. Las medidas podrían incluir el ordenar a todas las agencias que completen su trabajo en un sistema de identificación biométrica para los no ciudadanos que entran y salen de Estados Unidos y perseguir a los inmigrantes que reciben beneficios del gobierno de manera fraudulenta, según colaboradores del Congreso y expertos en migración. En Argentina a uno le hacen esa medida biométrica, uno tiene que ponerla cuando ingresa al país, la huella digital.
La huella, sí.
Y demás. Como medida de seguridad, si uno está buscando a un delincuente, no parece mal. Está feo para un turista, ¿no?
Sí, prohibir la entrada de inmigrantes provenientes de países vinculados al terrorismo. Recordemos que dentro del Estado Islámico hay ciudadanos europeos.
Y hay ciudadanos norteamericanos también. Y recordemos que el Estado Islámico básicamente es un producto de la política exterior de Estados Unidos.
Es una rama.
Los estadounidenses estarían impedidos de ingresar a Estados Unidos con esta nueva situación.
Exactamente.
O sea, van a sacar a los estadounidenses de Estados Unidos, van a quedar solamente algunos polacos probablemente.
Los estadounidenses puros.
No, tampoco.
¿Tampoco?
Sí, porque si básicamente el ISIS se crea como una consecuencia de la política exterior norteamericana, son todos responsables. Van a quedar algunos ciudadanos polacos, tal vez.
A un polaco.
Tal vez, no sabemos. También anoche, Donald Trump dio dos órdenes ejecutivas para retomar la construcción de los oleoductos Keystone XL y Dakota Access, dos proyectos que fueron bloqueados por la administración Obama por precauciones medioambientales. ¿No? ¿Qué importa?
Un poco de medio ambiente.
¿Qué le importa?
Contaminar un poco.
No obstante, no sé nada. Sí, el mandatario manifestó la intención de que a partir de ahora vamos a empezar a hacer oleoductos en Estados Unidos, que supondrá la creación de 28.000 estupendos empleos en la construcción. Y mañana, si hay país, no importa.
Y claro, ese si mañana no podemos respirar, ya está.
Mañana vemos. Hoy es otro tema. A finales del año pasado, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos declinó permitir la construcción del oleoducto Dakota Access bajo el lago Oahe, en Dakota del Norte. El motivo es la tribu nativa Sioux y sus partidarios, que advierten de la amenaza para el agua potable y los sitios de los nativos americanos que supone el proyecto. Más allá de lo cultural, si el oleoducto tiene un problema debajo de un lago, el lago fue.
No, marchó.
El oleoducto Dakota Access, proyectado por una subsidiaria de la Texana Energy Transfer Partners, tendría capacidad para transportar hasta 470.000 barriles de petróleo desde Dakota del Norte hasta un punto de embarque en Illinois. Bien.
Bueno, me acuerdo que también es un producto finito, el petróleo, que en un momento van a quedar los oleoductos. ¿Y qué van a hacer? ¿Un parque de diversiones allí?
Lindo tobogán.
Un tobogán.
Y dáselos al Chapo. El Chapo te lo
sabe. El Chapo sabe.
El Chapo te lo encuentra la vuelta.
Es especialista.
Sí, el Chapo te encuentra la vuelta, ¿eh? Bien, y nos venimos para la región, nos venimos a Brasil, porque la policía brasileña activó la búsqueda de más de 200 presos que se fugaron ayer del Instituto Penal Agrícola de la ciudad de Bauru, en el estado de São Paulo. El capitán de la policía militar, Juliano Loureiro, aseguró a la prensa local que capturaron a 79 de los reclusos que aprovecharon un motín en el presidio para darse a la fuga. De acuerdo con el agente, las autoridades tomaron el control de la prisión, donde los presos provocaron incendios en algunas zonas del edificio con quema de colchones. Mientras tanto,
esto es increíble.
En la cárcel de Alcaçuz, los hechos de violencia y muerte de sangre fría continúan, pero con un nivel que es...
No, escandaloso, escalofriante. Es
horrible. Tras el asesinato de 26 reclusos hace apenas 10 días, ayer se divulgó un video donde los presos del bando vencedor hacían churrascos con los cuerpos de los muertos. Lo vimos. O sea,
sí, está disponible en YouTube.
Sí, se puede ver.
Es algo público.
Una cosa realmente espantosa. Hacía realmente churrascos. Era carne clavada en un palo. Y cocinaban con una rueda prendida a fuego. Sí. O sea, era una cosa...
Unos pedazos de carne.
El video, que fue emitido desde el interior del penal amotinado, muestra a un grupo de reos en el techo de la cárcel de Alcaçuz gritando de manera desafiante. Lo que repiten es churrasco do PCC. Churrasco del PCC, que es el primer comando de la capital, ustedes saben, otro de los grupos mafiosos, ¿no? Bueno, y muestran una fogata y a reclusos del cartel narco Sindicato do Crime, el Sindicato del Crimen, sosteniendo un palo con carne incrustada. Según ellos, son los restos de sus rivales del primer comando de la capital, del PCC. El video es impactante porque muestran cómo asan la carne humana, se arengan por haber asesinado a sus contrincantes y se preparan para comérsela. Mete, pero pánico. pavor mete realmente.
Estamos de acuerdo que el primer comando capital la semana pasada fue noticia en Uruguay porque el Ministerio del Interior advertía de posibles casos de acción del primer comando capital en lugares fronterizos con Uruguay, como por ejemplo en Rivera, vinculado a unos asaltos ya, a unos atracos a algunas financieras que habían dejado incluso policías, bueno, y delincuentes muertos. Así que hay que estar atento también al primer comando capital, que en este caso son los que, bueno, si se quiere, perdieron en esta batalla dentro del penal de Alcazuz y que estaban siendo, no sé cómo decirlo, pero...
¿Comidos?
Comidos.
Sí, literalmente comidos. Literalmente,
Literalmente asados y comidos por los rivales vencedores, si se quiere decir que ganaron algo en realidad.
Bueno, Rosa dice, buen día, los americanos puros son nativos indígenas que a los que les robaron las tierras, fuera los yanquis de territorio indígena. Sí, digamos, no hay digamos, población autóctona en América, no habemos humanos originarios de América. Los humanos venimos, básicamente, los americanos que se llaman originarios vienen de Asia, casi todos, por el estrecho de Bering, pero bueno. Sí, en realidad lo que hay que hacer es que todos tenemos que convivir, Rosa, no tenemos que echar a nadie de ningún lado. Y bueno, y nos aclaran que Wellington, la capital de Nueva Zelanda, está más al sur. ¿Sí? Y parece que pasó vergüenza también. Nosotros estamos más al sur. Están más al sur, parece. Algo hay que hacer. Algo vamos a tener que hacer. Y después le quiero mandar un beso muy grande a Estela, que es Frente Amplista. Dice que solo me enojo con el Frente Amplio. Lo que pasa es que, Estela, primero que nada, el Frente Amplio es el gobierno. ¿Qué te voy a decir de la oposición? Nada. Digo, o sea, la oposición no tiene votos para hacer absolutamente nada. Digo,
pero también nos hemos enojado con la oposición.
Y aparte, si viene al caso, en el llegado del caso, me enojaré. Y no es que me enoje, no me enojo con el Frente Amplio.
Pero también...
Me enojan algunas situaciones que son absolutamente raras, como puede ser esto que está ocurriendo en el departamento de Maldonado. No se puede poner un centro de atención cardiológica que sería necesario porque no se puede concentrar tecnología médica, pero sí se puede poner una especie de zona franca de tecnología médica. Me enojan muchas cosas, sí.
Pero también ha habido enojo también con la oposición, con el intendente de Maldonado, que es blanco.
Sí, y no le pegamos por la contribución mobiliaria.
Le pegamos hoy, todos los días le pegamos.
No, Estela, vos escuchás lo que querés escuchar. Lo mismo, tanto ya sea en el dial como lo que sale de las palabras de lo que decimos los que estamos en el dial.